Ustedes, hermanos, van a ponerle mucho cuidado a esto, porque en realidad tocamos un tema que tiene muchas aristas y que si descontextualizamos cualquier frase puede ser demasiado peligroso, demasiado peligroso. Dicen los que saben que un texto salido de contexto siempre es un pretexto y es muy peligroso. Por eso los invito a todos a que con mucho juicio sigamos esta predicación. Es de un tema pues espinoso, lo que significa el mal. ¿Por qué el mal? ¿Dios quiere realmente el mal? ¿Por qué no extermina el mal en el mundo? ¿Cuál es el papel del mal? ¿Cómo trabaja el universo esta dialéctica entre lo uno y lo otro? ¿Acaso el mal también es necesario? En fin, vamos a trabajar esta propuesta. Primer punto de reflexión, y lo tomo del texto de la primera lectura del libro de la sabiduría, al terminar, refiriéndose a Dios que es indulgente, dice el texto: obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Voy a repetirlo. Obrando así, dice el texto, ¿a quién se está refiriendo? A Dios. ¿Y se está refiriendo a qué obrar? Se está refiriendo al obrar indulgente de Dios. Dios que es indulgente, es decir, Dios que es compasivo, Dios que es misericordioso. Ahora sí, obrando así, dice el texto, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser muy humano con el que se equivoca. Ah, como yo soy justo, entonces le doy un palazo a todo el que se equivoca. No, que el justo debe ser muy humano con el que está fallando, con el que la está embarrando. Sin perder la claridad, sin perderla, creo que en esto debemos aplicar las dos C: caridad y claridad. ¿Cómo? Que el justo debe ser muy humano con el que se equivoca. Y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. ¿Qué hace el mal entre nosotros? Lastima relaciones, deteriora relaciones, pero nunca es capaz de alcanzar lo esencial que hay en ti. ¿A qué me refiero? Cuando dejamos que se nos salga, que no es que se nos entre, se nos salga ese diablillo que llevamos en el alma, ¿qué pasa? Se dañan las relaciones. Primera relación que se daña: contigo mismo. Segunda relación que se daña: con los demás. Tercera relación que se estropea: con el cosmos, el universo, el planeta, la naturaleza, el medio ambiente, la creación, como lo quieras llamar. Cuarta relación que se daña, o que se estropea, o que se bloquea: con Dios. Y no porque Él dañe la relación contigo, sino porque tú dañas la relación con Él. Pero lo esencial en ti permanece intacto. Es decir, en ti y en mí hay una esencia. Y esa esencia se llama Dios. ¿Cómo se llama tu esencia? Dios. Esa es tu esencia. El mal no es capaz de alcanzar tu esencia. Por más cosas que pasen en tu vida, tu esencia permanece intacta. ¿Para qué? Para que cuando sea el tiempo de Dios y a la manera de Dios, tú puedas girar y encontrar tu esencia divina completamente impecable. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Por lo siguiente. Porque quedamos desautorizados. Por más que nos equivoquemos, para decir que no tenemos arreglo. Ninguno de los que está aquí, por favor. Si lo ha dicho, no lo vuelva a decir. Si no lo ha dicho, no se le ocurra decirlo. Es que yo no tengo arreglo. Sí tienes. Padre, pero me he equivocado tanto. Sí, pero tu esencia está intacta. ¿Que has deteriorado, lastimado, herido relaciones? Sí. Pero tu esencia que está intacta espera por ti. El mal no ha sido capaz de alcanzar tu esencia. Y cuando quieras regresar, cuando sea el tiempo y la manera de Dios, te encontrarás con tu esencia completamente impecable. No se te ocurra decir, quedas desautorizado para decir, por más que te hayas equivocado, que tú no tienes arreglo. Pero también, quedas desautorizado para decir que alguno de tu casa no tiene arreglo. Padre, pero usted, ¿por qué no conoce a mi hermano? No lo conozco, pero sí tiene arreglo, porque su esencia de bondad está intacta. Padre, ¿usted por qué no conoce a mi jefe? Sí tiene arreglo, porque la esencia de tu jefe está intacta. Porque el mal no es capaz de alcanzar la esencia del ser humano, puesto que la esencia del ser humano es divina y el mal con lo divino no se puede meter. ¿La gloria para quién? ¿Qué estoy haciendo? ¿Saben qué estoy haciendo? Devolviéndoles la dulce esperanza. Les devuelvo en esta tarde la dulce esperanza. Ustedes no se imaginan cuántas personas llegan con su naturaleza rota a la confesión, con su vida rota, con sus relaciones rotas, lastimadas, llorando, tristes, deprimidas. Pero tan bonito que uno le pueda decir a esa persona: mira, lo único que el mal ha podido hacer en ti es lastimar relaciones, porque la esencia tuya está intacta, porque tu esencia es divina y el mal no se puede meter con la divinidad. Al mal no le alcanza para interferir lo divino. Así que tienes un mar de posibilidades y una dulce esperanza para encontrarte con tu verdadera esencia. Tu verdadera esencia no es una mujer que aborta. Tu verdadera esencia es un ser de amor que llevas dentro. Segundo, lo voy a tomar del Salmo. ¿Qué respondíamos en el Salmo? Tu Señor eres bueno y clemente todos. Hay un teólogo llamado Antonio Pagola, español, Y hablando de la espiritualidad de Jesús, dice que Jesús concibe a un Dios Padre, bueno, cercano y para todos. ¿Cómo? Y es muy bonito uno hacer ese descubrimiento en Jesús. Que podamos decir que Jesús descubre que Dios no es solo para los que dentro de nuestros criterios culturales se portan bien. Que Dios es Dios de todos y para todos. De todos y para todos. Con razón el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 verso 45 dice: Él hace salir el sol sobre unos y otros y hace caer la lluvia sobre todos. Ese es nuestro Dios. Nos guste o no nos guste. Que nosotros somos distintos, sí. Porque usted y yo tenemos unas personitas aquí en la cabeza que desearíamos que el sol no saliera para ellos. Fulano, pera. Yo tengo varios. Y que la lluvia no cayera sobre ellos, que se murieran literalmente de sed. Pero lo sentimos mucho. Guste o no guste, el Dios que nos reveló Jesús es Padre, es cercano. El Dios que nos reveló Jesús es para todos. El Dios que nos reveló Jesús es bueno. Es bueno. Qué dicha que usted y yo pudiéramos decir que el Dios en quien nosotros creemos, revelado por Jesús, también ama la cizaña. También ama la cizaña, porque la cizaña también es criatura de Él. ¿Saben una cosa? La cizaña también tiene su cuento, y ella sirve de purgante para los pajaritos. Algo bueno tiene. Y les enseño algo, hermanos. Un ser humano, por más malo que sea, tiene muchas cosas buenas. Y un ser humano, por más bueno que sea, tiene muchas cosas malas. Qué dicha que yo hoy les pueda decir en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios también ama la cizaña, que la cizaña también es criatura de Él, y que la cizaña también tiene su virtud. Ella purga los pajaritos. Qué bueno es nuestro Dios. Es de todos. Hace salir el sol sobre todos y caer la lluvia sobre todos. Tercero, les voy a ayudar a resignificar algo, hermanos. ¿Qué? Cierren los ojos un momento y piensen en esa persona que ustedes catalogan mala. Abran los ojos. Les tengo una noticia. Esa persona no es mala. Esa persona es su gran maestra. Usted dice, ¿qué? Sí. Es su gran maestra. Porque las personas que más nos hostigan, más lidia nos dan, más nos educan y más nos enseñan. En una conferencia, muchos se rasgaron las vestiduras con esto que dije, y se lo voy a repetir a ustedes. Les decía: demos gracias a Dios, y espero que aquí no se rasguen las vestiduras. Demos gracias a Dios por Rafael Uribe Noguera, un gran maestro para Colombia. Y muchas personas se rasgaron las vestiduras. Ahora no me digas que yo estoy haciéndole apología a las violaciones a menores. No lo estoy haciendo. Pero qué maestro. A todos los colombianos nos enseñó que nuestros niños merecían más atención y más cuidado. ¿Quién creyera que los que nosotros catalogamos como malos se convierten en los grandes maestros de nuestra vida? Y les comparto esto. Una mujer viene a consulta espiritual y me cuenta su caso, casi en tono de reclamo. Me dice: quedé embarazada, soy madre soltera, me tocó levantar mi hijo trabajando y lo tuve que dejar solo mucho tiempo. A los 11 años mi hijo fue sumergido en el mundo de las drogas, de las sustancias psicotrópicas, y a los 19 años me lo mataron. Ahora, padre, usted que habla que todo tiene algo bueno, dígame qué de bueno tiene esta historia. Yo le dije: vamos por pasos, yo quiero que usted me cuente más, cuénteme más de su historia. Y ella se desahogó, siempre molesta, con un tono de reclamo: usted me tiene que explicar. Después de haber hablado media hora con ella, le dije: ya lo entendí. ¿Sabe una cosa? Su hijo fue su maestro espiritual. ¿Por qué? Porque antes de que su hijo cayera en el mundo de las drogas, usted iba a misa por chulear lo del domingo. Usted rezaba el rosario con su mamá, simple y llanamente, para no contrariarla. Pero una vez su hijo comenzó ese calvario, usted no tuvo otro camino más que acercarse seriamente ¿a quién? Y sabe una cosa, señora, le tengo una buena noticia. Ese que usted llama hijo drogadicto e historia perdida fue su maestro espiritual. Usted no necesitó irse al Tíbet a hacer ningún curso de espiritualidad. Usted no necesitó internarse en un convento para hacer un curso de espiritualidad. Su hijo fue su gran maestro espiritual. Agradézcale a Dios que su hijo vino al mundo para acercarla al Dios del amor y de la vida. ¿La honra para quién? Las personas que nosotros calificamos como dañinas o malas son nuestros grandes maestros. Estuve en un encuentro de espiritualidad y el maestro espiritual que nos estaba hablando nos enseñó: esa persona que te irrita todo el tiempo, esa persona que te cuesta, esa persona que no soportas, es tu maestra de la paciencia. ¿Qué tal uno decirle a esa persona que todo el tiempo está hostigando: gracias, muchas gracias, eres mi maestra de la paciencia? Yo tengo varias. Eres mi maestra de la paciencia. Y nos decía algo aún más atrevido: el que te roba es tu maestro del desapego. Cuando te roben, dile a esa persona: gracias, eres mi maestro del desapego. Llévate lo que quieras, te lo regalo para que no lo tengas que pagar, y gracias por lo que me estás enseñando. Usted salga ahora y encuentre el carro abierto, le robaron el computador, y usted diga: gracias. Gracias, maestro del desapego. No te lo tienes que robar, te lo regalo. Bendito sea Dios por las personas que más nos cuestan, pero que a la vez son las que más nos enseñan. ¿La gloria para quién? Cuarto, escucha pues: el mal también es bien. ¿Cómo? El mal también es bien. ¿Y por qué? Porque a raíz de una adversidad usted se puede reinventar. Porque las carencias lo empujan a ser mejor persona. porque los humanos aprendemos por contraste, porque todo es útil para los que amamos a Dios, porque si no existiera el mal no sabríamos qué es el bien, porque a través de las adversidades maduramos y crecemos, el mal también es bien. ¿Cuántas personas han aprendido lo que es la vida a través de una enfermedad? Todavía no sabían qué era la vida. El día que enfermaron, comprendieron lo que valía la vida. Todo contribuye. Usted se separó, construyó una buena relación. Al principio usted dijo, ¿qué es esto tan duro uno separarse? Pero después, gracias a esa separación, vino una persona maravillosa a su vida. El mal también es bien. Y ojalá usted aprenda a resignificar. Hagamos este segundo ejercicio. Vuelva a cerrar los ojos y traiga a la mente lo que usted cataloga o califica como mal, y busque en las entrañas de eso lo bueno que hay. Por favor, ya, hágalo en este instante. Traiga a la mente lo que usted hoy está catalogando como mal, como malo, como desastroso en su vida, y busque lo bueno que hay en esa situación. Recuerde que en todo Dios entraña algo de bondad. Abra los ojos, resignificando. El mal también es bien, y los dos se necesitan para comprobar lo que significa uno y lo que significa el otro. Y para hacer este descubrimiento, no hay nada malo que no traiga algo bueno. Y detrás de cada dificultad, Dios y la vida siempre pone una oportunidad. Quinto, con todo esto, dice la parábola que hemos escuchado, que los trabajadores de aquel hombre, dueño del terreno y del sembrado, le dijeron: arrancamos la cizaña. Y el dueño del sembrado respondió: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también la espiga. Dejemos que las dos crezcan, porque las dos se necesitan. ¿Saben una cosa? De las cosas más dolorosas, entre muchas otras, de este país, son los mal llamados grupos de limpieza social. Un cristiano como usted y como yo no puede avalar de ninguna manera un grupo de limpieza social. ¿Por qué? Porque el que se está equivocando, que aún no ha desarrollado la conciencia de bondad, también tiene derecho a rectificar su vida. Y ojalá esa persona tenga la oportunidad, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, para recomponer su historia. ¿Qué tal que usted tenga un hijo de 16 años? ¿Qué tal? Y porque este muchacho se está portando mal, termine siendo víctima de un grupo de limpieza social. ¿Por qué no le dimos la oportunidad a ese muchacho de que creciera, madurara, aprendiera, ascendiera en conciencia y fuera una persona en el tiempo, la persona que Dios quiere? No podemos estar de acuerdo con ningún grupo de limpieza social, mal llamados grupos de limpieza social, porque todos tenemos oportunidades para crecer, para rectificar y para mejorar la vida. ¿Qué tal si no? ¿Cuántos de nosotros en la juventud no nos portamos bien y sin embargo no fuimos víctimas de un grupo de limpieza social y hoy somos personas conscientes, maduras, responsables, amorosas? Bendito sea Dios por todo aquel que en la vida ha podido rectificar su propia historia. Démosle un aplauso a esas personas. Sexto. Mire, les voy a contar una cosa. Como nosotros no amamos como Dios ama, ojalá, y ese es el plan, por eso nos inventamos una cosa que se llama premio y castigo. Pero ¿saben por qué nos lo inventamos? Porque nosotros no somos capaces de amar como Dios ama. Porque el amor de Dios es perfecto, porque el amor de Dios es incondicional, porque el amor de Dios es para todos. Pero yo les quiero compartir algo en esta tarde. Eso del premio de Dios y del castigo de Dios es un invento de nosotros. Pero Dios ni castiga ni premia. Él lo único que sabe es amar. Ahora bien, es tu decisión. Es tu decisión si haces de tu vida un pedacito de cielo o un rato de infierno. Es tu decisión. Y tú mismo granjeas el castigo o el premio. Tú mismo. Pero ahora no me vengas a decir que el que castiga es Dios y que el que premia a Dios. No, Jesús nos enseñó que Dios es Padre amoroso. Que nosotros con nuestra conducta y nuestro comportamiento tenemos que asumir las consecuencias de la vida, por supuesto. Y que podemos hacer de este ratico o un cielo o un infierno, por supuesto. Pero déjame decirte que Dios solo sabe amar. Y termino esta predicación con el punto 7 y para no omitir detalles se los voy a leer. Lo construí ayer en la noche antes de dormir y dice la tolerancia de Dios. Porque usted puede decir, bueno, entonces Dios tolera el mal, Dios permite el mal, Dios quiere el mal o Dios es indiferente ante el mal. Se lo voy a leer y póngale mucha atención. Dios es tolerante y tolera el mal. Esto no significa que Dios esté de acuerdo con el mal. Tampoco significa que Dios ignore la historia y el destino de los humanos. Tampoco significa que sea indiferente. Entonces, ¿qué significa la tolerancia divina? Significa que respeta el proceso de cada ser humano y nos deja ser lo que queremos ser. Y en el fluir de la vida pone los medios para que nada se salga de su amor, porque Él es el único capaz de sacar del mal un bien mayor. Dios no quiere el mal, lo tolera en vista de un bien mayor. Él sabe ponerle su buen propósito a cada situación. Dios no quiere el mal, lo tolera en aras de respetar la libertad humana. Dios no quiere el mal, lo tolera, pero también le pone límite y fin, porque el mal no se saldrá con las suyas. Dice el libro de la sabiduría en el capítulo 7, en el verso 30. El mal no triunfará sobre el bien. Gracias Dios por tu paciencia. Gracias Dios por tu compasión. Gracias Dios por tu tolerancia. Esta obra es tuya. Al final todo estará bien. Y si no está bien es porque aún no es el final. Sabemos, Dios, que el bien será triunfador, que el amor triunfará y la última palabra la tendrá la vida. Gracias, Señor, por aceptarnos como somos y por amarnos como somos. A ti la honra y la gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén.